Ana Oregi. Egunon.
Egunon.
Tienen usted y los alcaldes de Vitoria-Gasteiz, de Donostia y de Bilbao cita ya con la ministra para hablar de la llegada del tren de alta velocidad a las ciudades.
No, fecha concreta no. Tenemos el compromiso de la ministra de poner una fecha para esa reunión y que sea a lo largo de este mismo mes de septiembre, pero todavía lo cierto es que no tenemos la fecha fijada.
Uh-huh. Ha hecho recientemente una visita fugaz a Bilbao. No sé si ahí tuvieron algún tipo de contacto.
No nos avisó que viniera. Supongo que bueno, pues su agenda estaba más ligada con lo que pudieran ser fiestas de Bilbao, seguramente. Aparte de que hizo alguna visita a alguna empresa también en Amurrio y en Llodio, pero desde luego no hubo un aviso a mi gabinete de que estuviese por aquí y por tanto no tuvimos ocasión de encontrarnos.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que es la infraestructura más importante que nos ocupa ahora mismo en el país, ¿cómo observa la dotación que se contempla en los presupuestos generales del Estado?
Bueno, decía yo en julio, en la primera semana de agosto, cuando conocimos los números de los presupuestos generales, que esos presupuestos para un año normal pueden estar bien, pero que en este caso y en esta obra pues tenemos asignaturas pendientes de cursos anteriores, ¿no? Hay muchas cosas que no se han hecho. El ritmo ha sido extremadamente bajo durante los últimos años y, por tanto, si queremos recuperar ritmo y si queremos llegar a ese 2019, que ella misma se impuso, que ella misma publicitó cuando estuvo aquí en su última visita a las obras conmigo, pues debemos de agilizar. Pero me gustaría resaltar que no solamente en poner más dinero, en poner más fondos, sino también en la gestión de la obra, en la propia gestión de la obra y en la definición de las cosas pendientes. Porque podemos imprimir mucho ritmo a la inversión, todo el que seamos capaces, pero si todavía no sabemos cómo va a entrar el tren en las ciudades, no tenemos esos proyectos, no tenemos esa planificación, y así también con otras cuestiones como pueden ser los proyectos de electrificación o de superestructura, pues al final tendremos las plataformas terminadas, pero nos faltarán todavía cosas. Por tanto, yo insisto, en su momento cuando empezamos en esta legislatura veíamos que el punto, el nudo gordiano era el nudo de Vergara. Insistimos y bueno, ya está licitados todos los tramos, y ahora lo que estamos viendo es que la siguiente piedra de toque es esa entrada a las ciudades, que todavía están sin definir. Por eso mi empeño y mi insistencia en reunirnos y además hacerlo de la manera más eficaz y más eficiente posible, que yo creo que era pues ir las tres capitales, el gobierno vasco, y estar con el gobierno español, de forma que en una única reunión podamos ver todo ese panorama general.
¿Intuye usted entonces que con lo que se contempla en los presupuestos generales del Estado y el escaso nivel técnico que usted observa, a este ritmo no llegamos al 2019?
En nuestras cuentas, yo siempre lo he dicho, que el 2019 nos parece extremadamente ajustado, pero tampoco quiero entrar en una guerra de fechas con el Ministerio Español. Yo creo que tenemos que actuar con absoluta responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es trabajar, poner esa planificación en común y no perder ni un minuto. Por tanto, si luego es 2019 o es 2020, pues bueno, vamos a ir viendo. Nosotros estamos vigilantes y a nosotros, ya cuando la ministra dijo 2019, nosotros nos extrañamos, porque teníamos hecha nuestra propia planificación. Evidentemente conocemos cómo son estas obras, conocemos nuestros equipos técnicos, tienen muchísima solvencia, como también lo tienen los del Ministerio, y bueno, pues en nuestros cuadros nosotros estábamos más confiados en que el tema iba a ser 2020. Pero insisto, bienvenido fue el 2019, y desde luego si insisten en el 2019 y con eso conseguimos que sea 2020, pues perfecto estará.
Uh-huh. Están apareciendo muchas dificultades en el desarrollo de la obra.
Las dificultades normales de una obra de estas características, tenemos que tener en cuenta que una obra tan compleja como es esta, yo creo que es la obra más ambiciosa y más compleja que se ha hecho nunca en nuestro territorio, pues evidentemente tiene que tener imprevistos, tiene que tener cuestiones que hay que ir solventando, que hay que ir resolviendo, trabajamos en terrenos pues geológicamente complicados. Además, nuestra geografía es muy difícil, como todos sabemos. Trabajamos en viaductos y en túneles. Y bueno, pues afortunadamente, como decía antes, tenemos un equipo técnico de primera categoría y bueno, pues nuestra confianza absoluta en nuestros directores de obra y en la labor que hace Euskotren Bide Sarea con la gestión de la obra. Eso no quiere decir que no haya problemas, pero que se van resolviendo con razonadamente bien.
Uh-huh. ¿Teme usted que una nueva mayoría en el Congreso de los Diputados, en el que veamos influencia o una mayor influencia de formaciones que dudan de un proyecto como el tren de alta velocidad, tenga repercusión en la Y vasca? Hablo de Ciudadanos y otras fuerzas políticas que han expresado abiertamente su disposición a, cuando menos, imponer una moratoria en estas obras.
Bueno, yo creo que debemos actuar con absoluta seriedad, ¿no? Todos, y yo creo que todos los partidos políticos. Creo que estamos en un momento de no retorno. Sería una absoluta irresponsabilidad parar en este momento las obras. Con toda la inversión realizada, con todo el esfuerzo realizado, creo que no tiene caso hablar de estas cuestiones en el caso concreto de la Y vasca. Estamos hablando de uno de los ejes transeuropeos fundamentales. Estamos hablando de una zona pequeña en comparación con todo lo que es el eje, Madrid-París, evidentemente, y lo que no va a ocurrir de ninguna de las maneras es que este pequeño trozo, en comparación con todo lo que supone el eje transeuropeo, quede sin hacer. No tiene ningún sentido, insisto, sería una absoluta irresponsabilidad el plantear en esta parte moratorias o cosas de ese tipo. Yo creo que es importante medir las palabras, es importante saber de lo que estamos hablando y es importante no generar unos debates que no nos llevan a ningún sitio. Uh-huh. Hemos visto recientemente también que Europa, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han dado espaldarazos fuertes a esta obra, como no podía ser de otra manera. Hemos visto que se han puesto fondos europeos muy importantes. Estamos llegando a niveles de cobertura del 40% con financiación europea en lo que son los trozos que faltan del nudo de Vergara, etcétera. Y bueno, creo que todo eso avala lo que estamos haciendo y creo que es importante que sumemos fuerzas y no que estemos permanentemente peleando por algo que no tiene vuelta atrás.
La Comisión Europea en varias ocasiones ha dicho que este es un proyecto clave para todo el desarrollo de infraestructuras del continente. Sin embargo, nos llevan informaciones contradictorias o pronunciamientos contradictorios, por ejemplo, desde Francia o incluso también desde Madrid, a la hora de buscar enlaces de entrada y de salida por el norte y por el sur a nuestra Y vasca. ¿Está Francia comprometida con esta obra? ¿De qué año estamos hablando? Eso lo tenemos claro ya.
Bueno, yo creo que también esto hay que ponerlo en su plano y lo hemos y yo lo he dicho de manera insistente, ¿no? Cuando se insiste en que la Y vasca, a pesar de todo, pues incluso cuando la terminemos va a ser una isla, yo siempre digo que no, que cuando somos una isla es ahora. Nosotros no tenemos ancho europeo. Tenemos que estar haciendo cambios de trenes, tenemos que estar haciendo rupturas de carga, tenemos problemas con los tráficos de mercancías en la frontera, tenemos unos problemas de congestión importantes también en las carreteras, en el paso de Viriatú. Y todo eso no podemos gestionarlo, no tenemos salida con las infraestructuras actuales. Las infraestructuras no son un fin en sí mismo. Las infraestructuras lo que nos permiten es poder hacer una planificación y una gestión diferente de las cuestiones. Nosotros queremos poder mover tráficos de mercancías con Europa, fundamentalmente haciendo trasvases de carretera a tren, no por capricho, sino porque el tren es un medio mucho más eficiente, es un medio que nos ayuda en la lucha contra el cambio climático y es un medio que además nos permite liberar carreteras para otros usos. Por tanto, cuando somos una isla es ahora. La Y vasca nos va a permitir conectarnos con Europa y también en este con Madrid en este ancho europeo. Estamos trabajando también, como hemos dicho en muchas ocasiones, en la posibilidad de poner una autopista ferroviaria que pudiese llegar hasta el sur de Álava, hasta la zona de Júndiz, he pasado Vitoria, al sur de Vitoria, que también nos ayudaría a todos esos tráficos. Y la red de alta velocidad nos va a permitir hacer todo eso. Por tanto, por nuestra parte, compromiso absoluto. Gobierno francés están haciendo a sus ritmos, a su manera. Tienen contestación, como también podemos tener nosotros, pero yo creo que el apoyo, desde luego, del gobierno francés y del gobierno aquitano y sobre todo del gobierno europeo está fuera de toda duda. Insisto, Francia tiene ya ancho europeo. Con Francia, aunque sea con unos trazados que no sean tan óptimos para ir a mayor velocidad, pero Francia en su actual trazado es ancho europeo y nos permitiría una conexión mucho mejor que la que en este momento tenemos una vez terminada la Y.
El número de visitantes, de turistas, aumenta en Euskadi cada año. Las exportaciones son un sector clave de nuestra economía. Además del tren, quisiera preguntarle si en los planes del gobierno vasco a medio plazo se contempla también algún tipo de reforma o ampliación, por ejemplo, de los aeropuertos. ¿Necesitamos absorber más tráfico en el futuro?
Bueno, yo antes de hablar de reforma o de ampliación, hablaría de optimización, ¿no? Tenemos una red aeroportuaria importante. Tenemos tres aeropuertos en nuestro territorio, incluso cuatro si contamos Biarritz, que funciona en una gran parte con la población servida guipuzcoana, ¿no? Que tiene una capacidad que yo creo que está por debajo de sus posibilidades si le pusiésemos los medios necesarios. Por ejemplo, para los temas de carga es evidente el caso del aeropuerto de Foronda en el entorno de Vitoria-Gasteiz, donde incomprensiblemente para nosotros eliminaron el punto de inspección fronterizo y el horario de 24 horas cuando es uno de los mejores aeropuertos de España, diría yo, y del sur de Europa, ¿no? Tiene unas características estupendas, técnicas estupendas, está funcionando muy bien en carga, podría funcionar también en pasajeros y, por tanto, yo creo y siempre he defendido la complementariedad de nuestros aeropuertos. Estamos hablando de un territorio muy pequeño, nuestro territorio completo, los tres territorios son pequeños, las distancias entre nuestras capitales son del orden de una hora, como todos sabemos, en carretera, pero con la nueva red ferroviaria vasca se van a reducir también. Y yo creo que esos escenarios son los que tenemos que trabajar, los que tenemos que preparar y tenemos que poner a pleno rendimiento todas las infraestructuras que tenemos.
Por cierto, para acordar todas estas cosas, supongo que ayudará que los tres diputados y los tres alcaldes de las principales ciudades sean del mismo partido.
Bueno, nosotros estamos contentos con el escenario actual, evidentemente, y ya hemos empezado a hablar, ya hemos empezado a trabajar y bueno, pues la sintonía es evidente y espero que esto pueda dar frutos. Desde luego en este curso escolar que comienza, estamos empezando septiembre, yo creo que con renovadas fuerzas y con ganas de sacarle chispas a este curso.
Ha mencionado usted antes el cambio climático. Prácticamente no hay día en el que el presidente de los Estados Unidos no haga referencia a este reto. ¿Va con mayor velocidad Estados Unidos cumpliendo sus compromisos que Europa?
No. Yo diría que es una muy buena noticia que el presidente de Estados Unidos esté implicado y cada vez más en la lucha o en el tema del cambio climático, ¿no? Porque era uno de los grandes problemas que los grandes emisores, como pueden ser Estados Unidos o China, llevasen demasiado tiempo mirando para otro lado, ¿no? En este momento que empiezan a incorporar sus propios compromisos y que empiezan a a hablar seriamente de esta cuestión, pues yo creo que es una muy buena noticia. Europa lleva muchos años haciendo los deberes y lleva muchos años concienciada. Por tanto, los niveles de exigencia que Europa se ha autoimpuesto son muy altos y son más altos que lo que son en los otros lugares del planeta, ¿no? La buena noticia es que efectivamente parece que ese impulso que estaba llevando Europa empieza a ser seguido por el resto de los países de los otros continentes. Yo aquí querría reivindicar varias cosas, ¿no? Siempre cuando se hacen los grandes acuerdos en materia de cambio climático, se hacen a nivel de estados, se pilotan desde Naciones Unidas, tenemos el panel de expertos del IPCC, pero creo que es fundamental la labor de otros niveles gubernamentales, como pueden ser las ciudades. Estamos en un mundo de ciudades y de los gobiernos regionales como el nuestro. Las políticas que tenemos que implementar en materia de cambio climático, yo diría que no son de solamente cambio climático, estamos hablando de respeto hacia la naturaleza, de respeto hacia nuestra casa, que es la tierra, y por tanto el papel que jugamos las administraciones más cercanas a los ciudadanos es fundamental. Creo que aquí la revolución va a venir de abajo arriba, estoy convencida. Va a ser el clamor que viene desde estos otros niveles de gobierno y desde la propia ciudadanía la que va a empujar a los estados y a Naciones Unidas a tomar unos acuerdos que nos permitan hacer frente a este gran reto. Y bueno, tampoco está de más apuntar la última encíclica del Papa, ¿no? Donde hace de una manera, diría yo, muy novedosa, pues bueno, un alegato precioso sobre el medio ambiente, sobre la tierra, sobre nuestra casa común. Recomiendo su lectura.
Uh-huh. El próximo mes de noviembre en París hay una cumbre importante para renovar los compromisos de Kioto. ¿Va a tener Euskadi algún papel allí?
Sí. En la cumbre de París estaremos presentes, se están definiendo las agendas, estamos definiendo los contenidos, pero desde luego sí, estaremos participando en todas las redes, en todos los foros en los que tenemos entrada dentro de nuestro papel de gobierno regional, de presidentes del Climate Group, somos copresidentes del Climate Group, el Lehendakari Urkullu, el Premier de Quebec y el presidente de South Australia. Tenemos tres copresidencias, digamos, y bueno, pues desde ahí empujamos esa labor de, como decía antes, de gobiernos de abajo arriba, de forma que hagamos propuestas, compromisos autoimpuestos y que independientemente de los compromisos obligatorios que pueda llegar Naciones Unidas, pues bueno, si cada uno de nosotros asumimos esas responsabilidades, pues nos irá mucho mejor como especie en la Tierra, ¿no?
Uh-huh. Una pregunta más. Hace menos de un mes hemos sabido que la Diputación de Vizcaya ha tenido que rescindir el contrato con las empresas que estaban trabajando en los túneles de Auchagane. Esto se da habitualmente cuando se desarrolla una obra pública y quisiera preguntarle también si el Gobierno Vasco está teniendo algún papel en todo esto.
Bueno, la obra pública no es fácil, son obras muy complejas, estamos como decía antes, en obras en terrenos complicados, difíciles, y además estamos atravesando una época económicamente complicada, ¿no? Por tanto, bueno, todo eso se junta para que la gestión no sea fácil. Desde luego, es muy fácil criticar, pero no es tan fácil estar detrás de esas obras, impulsándolas, empujándolas y resolviendo los problemas que surgen todos los días. No, en el tema de carreteras, como ustedes saben, nosotros no entramos, pero bueno, desde luego todo mi apoyo a los responsables para resolver las cuestiones lo mejor posible.
Ana Oregi, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
9 de la mañana y 22 minutos.